¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Esta semana se cumplió el 80º aniversario del golpe de Estado en España, a través del cual accedió al poder el general Francisco Franco Bahamonde, cuyo régimen se extendió entre 1939 y 1975. Unos 500.000 españoles murieron a causa de la guerra civil provocada por el dictador y unos 600.000 emigraron del país. A estas cifras hay que añadir aproximadamente 150.000 víctimas mortales en actos de represalia, campo de concentración, trabajos forzados y cárceles.
Se trata de un hecho histórico que tiene mucha actualidad, señala en un reciente artículo el analista político ruso Dmitry Kosirev. De acuerdo al también periodista, el régimen del presidente ucraniano Petro Poroshenko tiene mucho que ver con el de Franco.
Escuchemos el testimonio que nos ofreció el español Miguel Puertas, quien este año visitó Ucrania.
Yo estuve en Kiev. Esa es una situación muy curiosa. Hay policía, ¿no?, que le han cambiado el uniforme, ahora parece más una policía de Estados Unidos, pero luego hay grupos de hombres que, bueno, están patrullando y están aquí, están allá. Algunos tienen armas. Luego hay un constante movimiento de este tipo de batallones que no forman parte del ejército. Algunos son de la Guardia Nacional, eran miembros del grupo de la extrema derecha integrados en este cuerpo que se llama Guardia Nacional, pero hay otros que no lo son, ni siquiera forman parte de esta Guardia Nacional, sino que son grupos de partidos políticos o de paramilitares. Ocurre un poco como ocurrió también con la época de Mussolini, cuando los camisas negras Mussolini tomaron el poder en Roma. 10.000 camisas negras tomaron el poder de forma violenta, ¿no? Allí mucha gente lo que hace, también me he dado cuenta, muestra su patriotismo. Es bueno que muestres tu patriotismo y pongas la bandera ucraniana en el coche. A mí me lo dijo un empresario, ¿no? Porque yo fui allí por un business, me enviaron a una empresa española. Y el empresario me dijo, mira, yo aquí pongo la bandera ucraniana porque así me evito problemas con estos batallones, con esta gente. Porque a veces en medio de la calle o en medio de una carretera pues aparecen un grupo de 2, 3 o 4, algunos de ellos con armas, claro, y entonces pues piden los papeles o controlan un poco quién eres y luego piden dinero, claro. Este es un problema, ¿no? Piden dinero por todos sitios. Yo fui como turista y me pidieron dinero 3, 4 veces, siempre a favor de la revolución. Gente que no sabe muy bien quién es, vas a un sitio, te encuentras 3 o 4, ¿no? Así, algunos de ellos con armas, te quedas un poco intimidado. Esto es algo que a mí nunca me había pasado, ¿no? Porque yo soy de Barcelona, la verdad, yo nunca he visto la policía que tenemos, la verdad, nunca te pide dinero. Y esta gente son gente sin identificar. Y bueno, hay gente que todavía da apoyo a aquello, claro, pero hay mucha gente que simplemente se calla como pasó en España. Nosotros tuvimos fascismo por 40 años, ¿verdad? O en Italia por mucho tiempo. O sea, uno se acostumbra, empieza al miedo y se adapta. El ser humano es adaptativo, es capaz de adaptarse a situaciones más terribles. Y el fascismo tiene esto, se basa en el miedo y la gente lo que hace es adaptarse a esa nueva situación. Y hay una serie de informantes, chivatos, incluso existen denuncias falsas. O sea, aquello de que a mí no me gustas tú y entonces lo que hago yo, te denuncio. Te voy a alguien de un grupo de extremistas y digo que tú eres un colaborador de los separatistas, por ejemplo, o que tienes simpatías separatistas. Y entonces, pues ya tienes un problema. Esto es lo que hay allí. Yo sé que hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que está ocurriendo.
Al igual que en España, el golpe de Estado en Ucrania provocó una guerra civil que costó la vida a unas 10.000 personas. Más de 2 millones de ucranianos abandonaron el país. La aplastante mayoría de ellos encontraron refugio en Rusia.
Los regímenes de Franco y Poroshenko se parecen no solo en sus políticas internas, destacadas por el desprecio a los derechos humanos y la libertad de expresión. Ucrania, que lleva una guerra contra su propia población, recibe el apoyo de potencias occidentales, al igual que la España franquista, señala el analista Dmitry Kosirev.
El historiador español Daniel Trujillo Sanz también ve muchas similitudes entre la Ucrania de Poroshenko y la España de Franco. Les ofrecemos la entrevista que el también analista político concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Evidentemente sí, hay bastantes factores por los que podemos establecer algún tipo de analogía, salvando las diferencias. Tenemos el contexto geopolítico en el que se inició la guerra civil y el contexto geopolítico en el que se inició el conflicto en Ucrania. Tenemos que ambos conflictos se inician con un golpe de Estado que acaba dividiendo el país y produciendo un enfrentamiento. Tenemos el apoyo tanto en la Guerra Civil Española como en el conflicto ucraniano, que reciben ambos bandos del exterior, mucho más marcado en el conflicto ucraniano por la descaradísima intervención occidental. Y si seguimos así, todavía tenemos bastantes más elementos con los que podemos comparar: el empleo de fuerzas irregulares, de milicias, el carácter de esas milicias, tanto en Ucrania como en la España del 36, se trataba de elementos de la extrema derecha. Tanto también en el bando republicano como en las fuerzas de Donbass, también hay voluntarios extranjeros. Y, en fin, podríamos también hablar del tipo de cobertura y de actuación que ha tenido la comunidad internacional, que tuvo tanto en la guerra civil como en el conflicto ucraniano, y podríamos establecer también bastantes analogías. En general, creo que tiene bastante base.
Daniel, y cuando hace unos días en Turquía se intentó un golpe de Estado, Estados Unidos y sus aliados occidentales se apresuraron a condenarlo. En particular, Washington expresó su absoluto apoyo al gobierno que calificó como elegido democráticamente, y Obama llamó a todos los partidos turcos a apoyar al gobierno de Erdogan. Y, por ejemplo, el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, él sostuvo que las tensiones en Turquía no se pueden resolver mediante las armas. Pero resulta curioso que en Ucrania sí apoyaron el golpe de Estado, y lo mismo ocurrió en relación a España. Y entonces, ¿por qué a su juicio con unos se porta de una manera y con otros de otra?
Evidentemente, porque el igual que sucedió en la España de 1936, en el conflicto ucraniano no es un conflicto únicamente a nivel local. Se mezclan intereses de grandes potencias. Por ejemplo, si nos referimos al conflicto de España, evidentemente el apoyo descarado y desde el primer día que tuvo el bando franquista de las potencias del Eje, de Alemania y de Italia, respondía a los propios intereses de las potencias mencionadas, de Italia y Alemania. Tenían varios intereses en España, entre probar nuevos tipos de armamento, nuevas tácticas militares, que luego se emplearían en la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto conseguir un nuevo aliado, un aliado muy importante en un lugar muy estratégico como es España, que cierra el paso al Mediterráneo. Y si nos referimos a Ucrania, pues estamos en la misma situación. Encontramos intereses que, por supuesto, no se corresponden con los del pueblo ucraniano y sí se corresponden con los de potencias extranjeras. Por supuesto, todos tenemos en mente que la primera es Estados Unidos y la OTAN. Con su actual deriva, que apunta a señalar a Rusia como el culpable de todos los males del mundo y como el enemigo a batir, pues ha aprovechado y se ha dedicado a tratar de debilitar a Rusia y atacar a Rusia en Ucrania.
Daniel, y por muy sangrienta que resultara no solo la llegada al poder, sino también el gobierno de Franco, su régimen acabó con una transición pacífica. En ese sentido, ¿cómo va a desarrollar la situación en Ucrania, a su juicio?
Bueno, en primer lugar, una puntualización. Ciertamente en España se produce una transición pacífica, pero ciertamente antes de esa transición pacífica se produce la llegada de Eisenhower en los años 50 y la alineación definitiva de Franco con los intereses estadounidenses, que acaban desembocando en que España entre en la OTAN. Por lo tanto, es una transición que tiene un fondo. No, España no es ningún país independiente, entra en la OTAN y entra en la Unión Europea y se alinea con Occidente. El hecho lo tenemos, las importantísimas bases estadounidenses que tenemos en España. En el caso ucraniano, lo primero es, por supuesto, esperar que no termine de la misma manera, porque en España fue una guerra civil de 3 años con muchísimos muertos, una tremenda represión, una posguerra de 40 años muy dura. Y claro, con respecto a si la cosa puede acabar igual en Ucrania, pues evidentemente dependerá en cierta medida de lo que ocurrió con la guerra civil, del apoyo extranjero. Si Franco no hubiera recibido el ingente apoyo que recibió de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, tanto económica como militarmente, y el, no digamos apoyo, porque ciertamente Gran Bretaña y Francia no apoyaron a Franco, pero sus intervenciones supuestamente neutrales, su comité de intervención, etcétera, etcétera, en realidad acabó favoreciendo al bando franquista. Eso es un poco lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Toda esta supuesta neutralidad de Occidente, que sabemos que no es cierta porque ahí están las tropas de la OTAN entrenando a batallones formados por neonazis en Ucrania, si ese apoyo continúa, Poroshenko lógicamente va a seguir respaldado, por lo tanto se va a ver con fuerza y con ganas y con el respaldo necesario para seguir actuando de la manera que lo ha venido haciendo hasta ahora. Por lo tanto, considero que, como siempre, no va a depender tanto de la propia Ucrania, sino de lo que decida hacer Occidente, básicamente Estados Unidos y la OTAN, con respecto a este conflicto, si decide intensificarlo o no.
Y suena preocupante, hay que decirlo.
Sí, es preocupante, desde luego lo es.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?